Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
No, que iba a comentar que en realidad lo que tiene también Asia, sobre todo la literatura y varias cosas más, es que ellos, al igual que la literatura pasó en Occidente, se ritualizó mucha cosa, ¿no? Y el poema fue mucho tiempo un tema a veces naturalista. Por ejemplo, el haiku tiene que ser naturalista. El original, después no, ahora hablan de cualquier cosa y medio que podés hacer con la métrica lo que se te cante, pero el haiku original es 5-7-5. 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Y en eso, además, tiene que ser cosas como, no sé, noche de escarcha, sale una rana, titilan las estrellas, una cosa así, tiene que ser naturalista, no. Hay como representar eso. Igual yo lo que quería traer es que Anita recomienda al del señor Murakami para ir entrando al señor Murakami. No sé si, claro, Tokyo Blues es tristísimo.
Y un tema con Murakami. Hay un tema con Murakami, porque Murakami justo es de mis autores favoritos, entonces es como que caigo acá. Justo Tokyo Blues es de los libros más distintos que hay de la obra en general de Murakami. Él suele escribir más lo que es realismo mágico. Y se puede apreciar mucho en lo que es Los años de peregrinación del chico sin color, que es ideal para arrancar porque, miren lo que es cortito, que para lo que escribe Murakami normalmente es más largo.
Oh my.
Pero este es muy cortito y puede que sea algo triste porque es la superación de un trauma.
Termina bien. Que, entonces. O sea, pero hay superación del trauma.
Hay superación del trauma.
En Tokyo Blues no, en Tokyo Blues te trauma.
En Tokyo Blues te trauma.
Te traumas.
Pero está bueno porque ya te va inculcando lo que es el realismo mágico y todo el tema de los sueños, porque Murakami es muy de jugar con los sueños. Y está realmente muy copado porque también habla de lo que son los movimientos estudiantiles que hubieron allá por la década de los 70-80. Para los que les gusta Perdón que no salgo en el foco. Para los que les gusta lo que es la historia reciente de Japón, está muy copado para ir conociendo lo que es el Japón contemporáneo también, ¿no? Por otro lado, que es un socotroco de 900 páginas.
Como le gustan a Patricio.
Los socotrocos.
Perdón, yo iba a decir los libros así con muchas páginas, no los socotrocos. te hundís vos solo, Patricio, ¿no?
Este libro lo que tiene de copado es que en Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo es una persona que pierde a la mujer, pierde a su gato, no sabe dónde están, lo sale a buscar por todos lados y en medio le pasan cosas tan diversas, pero tan locas, que se va encontrando con pila de gente en el camino, que incluso se encuentra con un soldado que peleó en Manchuria, y tenés todo un segmento de la historia de Manchuria desde la vista de un japonés que es bastante occidental, entonces se hace mea crítica.
Murakami es un escritor oriental muy occidentalizado.
Sí, porque aparte vivió en Estados Unidos.
Él traduce del francés.
Y traduce a europeos, traduce de todos lados.
Lee europeo.
Traduce y lee. Entonces es como que palpa mucho occidente en Murakami. Para mí, justo este libro es mi libro favorito de él, El Socotroco. Es de 900 páginas. Y lo recomiendo mucho. Para los que ya entraron a Murakami. Entra con el chiquito. No arranques con este porque te vas a pegar un tiro cuando vayas a la página número 100 y algo, porque no vas a aguantar.
Claro, Murakami, y por ahí lo comentaba, es cierto, muchas veces la tristeza está como muy presente en bastante de la literatura, sobre todo la japonesa. Yo creo que la japonesa tiene como una...
Tiene un tema de la soledad, la literatura japonesa.
Que es propio además de... A ver, uno mira de afuera, ¿no?
Parece no, pero el cine japonés
la cultura,
también.
El cine japonés la soledad es como siempre el tema, ¿no?
Claro, o sea, Kurosawa que estiraba los planos. Vos veías un plano que de repente decís, ¿por qué dura tanto el tipo caminando por una calle sola? Y...
Yo creo que hay un tema con los japoneses de eso, que no sé si pasa tanto en la literatura china. Donde si bien hay dolor, hay pérdida, ¿no? Pero hay cosas diferentes, ¿no? Y ahí entramos con los chinitos. Pasamos a los chinitos.
Los chinitos. Los tenés allá, los chinitos.
Con la chinita acá. Lisa Xi. Que hace mucho, mucho novela histórica, hace Lisa Xi, ¿no?
Ella escribe mucho novela histórica, sí.
Y esta es sobre dos hermanas en el Shanghái del 1930, por ahí. ¿No es?
Sí, por ahí, no me acuerdo.
Porque es cuando. Básicamente, dos hermanas en Shanghái, ricas. Shanghái en su momento fue una ciudad muy. O sea, ya es una ciudad ahora muy rica, muy importante, pero ya en el siglo, principio del siglo XX, era considerada a nivel mundial una ciudad como de renombre. Y básicamente lo que sucede es que llegaron los japoneses.
Y hay que escapar.
Claro, y no fue buena. O sea, la Segunda Guerra Mundial.
Ninguna invasión japonesa fue buena.
Ahí está, y la Segunda Guerra Mundial, la de los japoneses siempre ha estado como medio. O sea, y es algo que yo, por ejemplo, siempre bromeo. Los chinos y los coreanos no quieren a los japoneses.
Es que en Asia no quieren a los japoneses.
En Asia no quieren a los japoneses. Y Japón no quiere Asia.
Japón no quiere Asia, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos son todos chinos, ¿no?
Sí,
los coreanos, a los coreanos no le caen del todo bien los chinos, a los chinos no le caen bien los japoneses, a los japoneses no le caen bien nada.
¿Decís que el japonés es el argentino de Asia?
Pura declaración.
Yo digo que, mirá lo que te digo, el japonés es el británico de Asia. Británicos, no voy a hablar de acá, a los británicos yo tengo entendido, nadie los quiere en Europa.
Sí, pero eso es relativo. En Europa es verdad, pero creo que en otros países.
En Europa, bueno, fuera de Europa no, por eso.
Los estadounidenses los aman a los británicos.
Claro, a nosotros yo creo que serían casi un argentino. Casi un argentino. Sí, porque hay un tema que se creen las más.
Sí.
Bueno, los chinos también se creen mejores, ojo, tampoco eso.
Sí, igual me encanta porque yo en realidad lo que conozco un poco el tema de las diferencias es en cuanto al género del terror en toda Asia, que es espectacular. Como por ejemplo en Japón el tema de los fantasmas y la posesión es como el género común más normal, mientras que por ejemplo en China el tema de los fantasmas no se toca y van directamente a las criaturas sobrenaturales, sobre todo lo que tiene que ver con el terror, porque son como los géneros más amplios, ¿no? Pero van muy. En China hay mucho que tiene que ver con monstruos, con brujas. Van a lo físico y los fantasmas y los espectros no existen. Las posesiones, casi nada. Después vas a Corea, por ejemplo. En Corea del Sur, uno de los temas que dan miedo, o sea, es el tema de los asesinos seriales, porque en Corea aparecieron los asesinos seriales. Entonces, todo el tema de las mutilaciones, los asesinos y todo, dan muchísimo miedo. Ahora, por ejemplo, hace poquito salió la serie que es 13. Que también está basada en una novela gráfica y va mucho con la mitología y con sus criaturas mitológicas puntualmente, no monstruos en general, sino creo que alguien me va a corregir, pero Shuang creo que son tipo las criaturas tipo los ghouls más normales, y es eso, es como nosotros los vemos completamente iguales, pero ellos en realidad tienen muchísimas diferencias hasta en cómo abordan de repente géneros tan amplios como es el terror. Por decir algo, por tirar un bocadillo.
Sí, sí, es que en realidad ellos tienen enfoques diferentes. También otra de las cosas que hemos aprendido ahora con la invasión, en el buen sentido, no en el brome, la invasión cultural de Corea del Sur, sobre todo, entendió que el llamado, ¿no? El poder blando de la cultura y todo, tiene un peso inmenso, y Corea le dio para adelante. Y si el K-pop está metiendo muchísimo
los dramas
japonés coreanos, digo, en Netflix
tengo un aporte, creo que lo hablé hace un tiempo acá, capaz, a mí me tocó por suerte viajar y ir a Corea del Sur, a Seúl, por laburo, increíble, nunca pensé que fuera a pasar tantas horas en un avión, pero bueno, pasan cosas. Y recuerdo que literalmente estuvimos a nivel de ministerios y demás, y estuvimos hablando con el Ministerio de Cultura, ¿no? Y hay un departamento dentro del ministerio que su trabajo es hacer el K-pop siga por el mundo. Y ellos lo llaman la ola coreana. ¿Ah? O sea, el poder cultural, o sea, esto no es menor. la ola coreana desde la cultura. El hecho de que hayan personas fuera de Corea que canten en coreano, que quieran aprender en coreano, eso ya es una forma de fortalecer esos valores culturales que ellos quieren transmitir fuera de Corea.
Son una especie como de embajadores culturales.
Por supuesto.
Bueno, es que
además,
de hecho,
ellos tienen los programas para atraer gente de América que quiera ir a Corea a hablar y conocer y demás, y los llevan por tours, porque es la mejor forma de difundir la cultura. Y la música, en realidad, es la excusa para otro tipo de impacto e invasión, entre comillas, cultural, entre comillas, de lo que hacen. O sea, obviamente que cuando yo viajé, no tenía ni idea la locura de esto.
Es un tema de invasión cultural. Y en realidad es algo que hemos hablado bastante en Universo cuando hablamos de K-pop. Que lo hemos mencionado, que en realidad una de las dueños de las productoras de K-pop más grandes de Corea del Sur creó el sistema bajo el cual se rige el pop coreano, pensando en realidad en un tema de que los ciudadanos coreanos pudieran vivir de la plata que les daba el exterior y no pagar nunca más un impuesto. O sea, ese nivel de tipo de, o sea, la idea del tipo era generar un producto cultural tan zarpado que todos en el mundo lo quisieron consumir y los coreanos no tuvieran que pagar por el costo social de mantener su país a flote, digamos.
Es verdad, Paco Gasol prometió lo mismo con los jugadores.
Es totalmente así. Además, a mí lo que me llamó la atención es escucharlos de las autoridades que te odian. La segunda industria más importante, o sea, la primera industria en Corea es la cosmética. Ah, no es changa, o sea, la guita que se maneja a nivel farmacéutico. Y incluso yo me acuerdo que quería traerle a mi hermana una mascarilla facial. Entré pensando que era una farmacia normal y era una farmacia repleta de mascarillas. Un montón de cosas, un montón de cremas y todo en coreano, no entendía un carajo. Yo quería, tipo, le hacía así y tipo me decía, como, ¿qué te pasa, tarada? ¿Cuál querés?
No es el volumen que consumen de cosméticos, que es muchísimo, sino que es cómo está permeado eso en todos los grupos sociales. Todos consumen cosméticos.
¿Sí?
Porque viste que nosotros, por ejemplo, en Occidente, está con que el hombre es rústico y no consume cosméticos. Es un tema de mujer. En Asia no, en Asia esas cosas, por suerte, medio que se eliminaron hace mucho tiempo.
Muy avanzados.
Y ya es otra cosa. Creo que había visto cosméticos para mascotas. Con su tío todo.
No.
Bueno, es que eso es real. O sea, a mí lo que me llamó mucho la atención era ver a los coreanos y las coreanas, tipo, diosos y diosas, tipo, nivel 6 de la tarde que salís todo roto de laburar. O sea, era como que brillaban, ¿captás? O sea, unos tacos y una cosa para cómo. A mí me tocó ir a Seúl, a una de las partes donde era como de más dinero, en la parte empresarial, que incluso estaba el monumento del Gangnam Style. Estuve ahí como en el barrio de Gangnam, no sé qué. Y los veías y eran como. Cuando salías a bailar, porque me tocó ir a ver cómo se baila en Corea, muy graciosos, son muy divertidos, bailan mucho. Vos veías a los coreanos con. Tipo, apoyados contra la pared, fumando a lo James Dean, tipo el pelo, todo cuero y no sé cuánto. Y bailaban despacito en el boliche, como una locura, tipo, como locos, gritando así despacito, y venían y te bailaban.
Ni puta idea de lo que estaban cantando, ¿no?
Y una cosa que era muy, muy loco, que los que nos contaban ellos, el tema de las operaciones, ¿no? De los párpados que se los abren y tal, y toda la mafia vinculada a lo que es la explotación de la imagen del K-pop y demás, ¿no? Entonces, se habrá mucho por aprender de eso, ¿no? O sea, a mí me llamó mucho la atención que incluso cuando, además tengo amigas que les gusta mucho el K-pop y demás, que yo les quería traer como algún recuerdito y no sabía cuál decir, porque para mí eran todos diferentes, o sea, como que no sabía qué banda era. Y bueno, muchos de los gurises de Cruel Tura hoy me dijeron, a ver, bestia, escuchá Mamamoo, escuchá BTS, escuchá esto, escuchá lo otro, entendé un poco para poder entender dónde estás metiendo, ¿no?
No vi una
librería del lugar donde yo estuve, y era como mucho local, mucha cosa mágica, mucho Louis Vuitton versión coreano, como en China, pero una librería no se les caía ni en joda. Así que definitivamente todo esto para decir que la cultura coreana permea en la música, que es como muy fuerte, y está pasando, como decía Anita por ahí, el tema de los dramas. O sea, tipo, vos subiste ahora a la plataforma en Netflix, tenés toda una línea de cosas coreanas, y además Yo no sé mucho cómo es la... ¿Cuál es la particularidad? Porque no sé si es una versión de novela mexicana, versión asiática, porque vieron que no los dramas y las familias y las parejas y demás, pero tienen como muchos seguidores y realmente han logrado como llegarla. Sí, no sé si ustedes digamos, han visto.
Bueno, lo que pasa es que vos va evolucionando, ¿no? Vos arrancas, ¿tá? Por los 80 más o menos por Venezuela, ¿está? Después vas finales de los 80, 90 vas para Colombia, ¿tá? Después en 2000 te vas más para el tema de Brasil. Después del 2000, 2000 y poco ya arrancás con ¿cómo es este? Con Turquía y sí. Ahora estás con Corea del Norte. Sí. Digo, del sur. Ya sí. Digo.
Igual Corea del Sur tiene dramas famosísimos desde mucho antes. De hecho, acá se transmitieron dramas del principio del 2000 en televisión abierta, pero los transmitían como a las 8 de la mañana. ¿Mirá? Tipo, uno re famoso que se llama Escalera del Cielo. Sí. Lo transmitían como a las 8 de la mañana. No sé por qué, se ve que lo había venido en una lata. Pero tipo, ya los dramas coreanos están pegan fuertes desde hace un montón de años ya.
Bueno, vos acordate que, por ejemplo, independiente de que nos derivamos de vuelta a otro tema que no tiene que ver con la lectura, que son los culebrones en la novela. Pero recuerden que La Belleza y el Poder, ¿verdad? Se pasaba en Canal 12 y cuando en un momento Canal 12 no tenía más capítulos doblados al español, iba a cortar la serie y las señoras mayores, porque yo calculo que el público son señores mayores, y si hay un señor mayor o un hombre joven que veía la serie, que me insulte, está perfecto, me parece muy bien porque estoy estereotipando, pero le escribieron y Canal 12 siguió pasando la serie subtitulada. Vos tenías
es cierto.
De noche La Belleza del Poder en inglés con subtítulos.
En inglés subtitulada, sí.
Ah, digo, pero porque los había un público que...
¿Consulta?
¿Perdón, qué?
¿En qué año fue eso?
No eras nacido, Patricia, no eras nacido.
No hablemos de años.
Se cayó la cédula todo el mundo, perdemos a vos.
No hablemos de años, Patricio.
Antes del año que estamos en la actualidad.
Eso no sé.
En un pasado.
Fue un pasado que no necesariamente fue mejor.
Ya que estamos en Corea, le doy a Anita que es el. Este no lo conozco bien.
Este no sé si ya lo mencionaron por acá. Es Nacida en 1982. Es el libro feminista vanguardia en este momento en Corea. En este momento ya hace unos años, en realidad. Está muy recomendado mismo por personas famosas allá, tanto del K-pop como actores. Habla justamente de todo lo que es la parte de la mujer en la sociedad coreana. Desde 1982, esto está escrito por una socióloga en formato novela. Y está muy interesante porque te va tirando información tanto de diarios como de datos estadísticos y nada más. Mientras te va contando la historia de un personaje ficticio que tiene el nombre más común, que es Kim Ji-yong. Perdón mi pronunciación del coreano, porque no, si bien miro doramas a mansalva, no lo atajo todavía. Pero está muy copado porque te muestra desde la niñez hasta su adultez y toda la presión social que tiene cuando es adulta para dejar el trabajo, que ella quiere seguir trabajando, tener un hijo, hacer su familia y la depresión que eso le trae a ella. Y cómo los pequeños avances que se han hecho desde este año, desde 1982 a la actualidad, a nivel de derechos de la mujer, sería más que nada, ¿no? Es una novela muy cortita, ya les digo cuántas páginas tiene, pero se lee en 2 días. 157 páginas leyéndolo tranquilo en 2 días. No, es muy recomendado y muy ágil.
Claro, porque además hay algo que la literatura, por eso de los temas medio universales, no es que incluso los vicios o ciertos temas criticables que uno para mí puede tener de otras culturas y uno puede criticar de la propia. A ver, sí, no, nos pasó cuando leíamos 100 años de soledad, que yo siempre me acuerdo de leer las reseñas en Goodreads, las reseñas en inglés y morirme de la risa porque los estadounidenses no entienden 100 años de soledad.
No, claro.
Pero además le parece...
O sea, que hay algo muy latinoamericano que
le
no...
Parece horrible, que se les dice, no, porque esto es re machista. Y sí, obvio, se está hablando de, hace, sí, de gente en el campo. Hace 100 años atrás. 200 en un momento.
200.
Obvio. Y bueno, y en Asia también, el machismo...
Está muy presente el machismo hoy. Hasta el punto que en este libro, por ejemplo, se comenta un hecho muy actual, que fue todo un tema que habían cámaras en los baños.
Hablamos de eso. Hablamos de eso hace un tiempo. En Corea ponían cámaras espías. Tenemos columna de cosas asiáticas. Y en parte, yo le digo la columna de los quilombos asiáticos porque en general termino siempre hablando de controversias, cosas jodidas.
¿Puedo meter boca al Partido Comunista Japonés? El Partido Comunista Japonés salió a decir que hace poco que deberían todos los mangas y anime que tienen pornografía infantil ser prohibidos porque es pornografía infantil. Y el gobierno japonés a eso le llama pornografía infantil inexistente.
Hay un punto ahí.
La vista gorda.
Porque dice que es un dibujo.
A mí el tema de los mangas homoeróticos y rozando lo pedófilo que tienen los japoneses y después viendo ellos cómo son en su ética y moral sexual, siempre me pareció como un tema, una dicotomía bastante interesante, ¿no? Como tiene un doble discurso y una hipocresía ahí que... está interesante analizarla.
Eso, pero obviamente...
Te veo quemando clamp, así a cara de perro.
Digo, no ponele, sé. Ponele. O sea, y igualmente clamp es... clamp es algo... Claro, pero clamp igual es como el nivel de entrada. Hay cosas mucho peores.
Sí. No, no, yo te estoy hablando de lo popular y ameno, ¿no? Digo,
claro, y eso es lo popular y ameno, ese es el tema. Hablando
claro,
de eso,
pero justamente, igualmente lo venden en todos lados. Lo no popular y no ameno, también tipo... circula.
Y acá es cuando Patricio dice, yo tengo esto de Bible Black.
Yo me estoy reservando el comentario para no matarme solo. Entonces yo me estoy muriendo la lengua, yo me callo.
Él no se quiere prender fuego nomás.
Y molo acá en vivo, así que.
Sabe. No quiere abrir la boca porque sabe.
El campo minado ya.
Entramos en estos temas. En cumbres borrascosas.
China sigue teniendo un problema cultural hasta el día de hoy. Cultural. Hay un tema del gobierno chino que, bueno, está muy metido en la vida de la gente, digámoslo así. No sé hasta cuánto se puede hablar en estas redes.
No,
bueno,
va a llegar porque ellos
censurado. Así que ponele que YouTube no.
Claro,
Google, pero sí, a ver, la presión. Más allá de los chistes, la presión del gobierno chino hasta el día de hoy está durísima. Y es cierto que está medio así y todo, bueno, pero China, el gobierno sigue estando.
Bueno, pero no solo eso,
esta novela yo lo muestra también.
Claro, y bueno, yo que trajo el tema de Corea y el K-pop, hay pila de gente, de idols en Corea que han tenido que salir a pedir disculpas acérrimas para poder seguirle vendiendo a China porque los chinos se habían ofendido con alguna cosa que habían dicho. O sea, así de nivel de poder tiene también. Y pensemos que además es una potencia económica que, o sea, no solamente es totalitaria, sino que además es una potencia económica.
A ver, vamos por lo que es. No es que sea tan potencia económica, es el mercado de consumo más grande del mundo. Un país que equivale a un continente entero en cuanto a consumo.
Bueno, le pasó también a Disney queriendo hacer que Mulan, que la versión de Mulan fuera fuera tipo buena o medianamente consumible para los chinos y no los ofendiera. Terminaron siendo una película de porquería que no le gustó ni a los chinos ni a los occidentales.
Es que normalmente todos los géneros que se han querido congraciar con el público chino haciendo un producto específicamente para ellos no les ha salido bien.
No.
Al revés, en realidad cuando hacen un producto sin pensar en el público chino y llega allá y es un éxito, es genial. Sin ir más lejos, o sea, sacaron Shang-Chi ahora, y todos los superhéroes que tiene Marvel sacaron uno específicamente chino para entrar al mercado asiático y la película no gustó.
Tal cual. Quiero, si me permiten, antes de
terminar, perdón, pues, nos fuimos a cosas que no son libros.
Por eso, yo para enganchar con los libros quiero derrapar, porque ahora que están hablando justamente de Asia, la literatura que a mí me llama la atención, el enfoque que tienen, porque es verdad, distinto. Yo en realidad soy más de, lo que más tengo es de Japón, entonces más o menos de de Japón, entonces como que Japón es un mundo aparte. Me gusta pensar, y en estos países, por ejemplo China, que donde la pornografía es ilegal, ¿existe la novela erótica? Que acá en Latinoamérica hay un amplio espectro de autores de novelas eróticas, en América en todo.
¿Eh? A ver, Patricio, contame un poco.
No voy a andar en ese detalle. No, señor Farina, no.
¿Qué lecturas? ¿Qué lecturas tenés ahí, Patricio?
Claro, a ver, capaz que nos quedes ilustrar con algún ejemplo.
No.
Mostranos tu mesa de luz. ¿Qué tenés a la luz, Patricio?
¿Qué es esa novela con la portada de Fabio ahí?
Pero
en eso que te comento, Pato, lo que yo conozco es que le dieron 10 años de cárcel a una escritora china por escribir una novela erótica homosexual.
Pa.
Sí, claro, más era homoerótica, es tipo.
No recuerdo el nombre de ella, pero.
Habría que saber ahí si es porque es erótica o porque si es homoerótica.
Sí, por eso. Me excede el tema, no tengo ni idea, pero sé que recuerdo que me lo han comentado, que era como algo que no era muy muy común. No sé, Anita y Mauro, si quieren comentar algo al respecto.
No, yo la verdad de eso no conozco. Sí, mira, acá saco el bocadillo de historia. Durante la Revolución Francesa, los libros más perseguidos eran los libros eróticos.
Sí,
no Rousseau, no Diderot, eran los libros eróticos los más perseguidos.
Eso es verdad.
No me extrañaría que China ahora haga algo similar y que igual haya una literatura erótica o
soft.
Claro, por debajo. O sea, claro,
Bueno, es que de hecho en realidad China produce también dramas, pero chinos. Y a los dramas chinos a veces hay como pequeños gags o bromitas que refieren o a algo más subido de tono o a la homosexualidad. Y como que pasan, zafan. Es como que yo creo que ahí depende de cuán explícito sea.
Bueno, la televisión japonesa cada tanto tiene alguna incursión de lo que sería una especie como que, ¿cómo decirlo? El espíritu de Olmedo aparece en pantalla, por decirlo de alguna forma.
Ah, boludo, pero la televisión japonesa contrata para los reality show actrices porno para que vayan a hacer cosas. Sí, la televisión japonesa es otro monstruo bizarro que está, ¿no?
Siempre. Es una cosa. Porque incluso hablando en esto de la literatura, incluso. Yo me pongo a pensar ahora, en la literatura japonesa, la sexualidad siempre aparece como un tema.
Sí.
En algún momento aparece. Y es siempre, no voy a decir bizarra, pero claro, a nosotros nos choca porque es una sexualidad muy diferente a la occidental. Muy diferente. Y
bueno, en Netflix había, hablando de eso, también otro drama Japón que trataba de una pareja que se casaba y tenían problemas sexuales. Y está tratado de una forma tan rara la sexualidad. Tipo, los problemas sexuales era, ella tenía la vagina muy estrecha y el miembro muy ancho. Pero así explícito era toda la cuestión. Y tratado de una forma muy, 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 muy rara. Que si quieren ver algo
tengo
raro y que les indique un poco cómo tratan la sexualidad de los asiáticos.
Bueno, ellos tenían un anime especie que está basado en un libro. Que era un tutorial para los mayores de 30 años para iniciarse en las relaciones sexuales, porque no tenían conocimiento. Y el anime no se los recomiendo porque cuando lo intenté ver hace varios años ya, porque sí, porque era muy curioso.
Por curiosidad.
Para informar, por bien de la ciencia.
Porque era muy llamativo, un tutorial. Era una mancha negra. Era una mancha negra con subtítulos. No se veía nada.
Sí, literal. Bueno, tienen esa cosa de censurar raro.
Igual hay,
Lo pase por emisión, ¿no?
Claro, tienen actrices porno en programas haciendo y en bikini y ultra minuto, pero por favor. Si aparece algo.
Pero viste que el concepto de censura es como raro. tipo, tampoco lo entendemos nosotros. Acá, mi hermana también está diciendo que ya ve bastantes series chinas, que de las series más vistas de China son series de Boy Love. Boy Love es justamente esto de series homoeróticas, digamos, o de romance pie-pie.
En fin, la hipotenusa.
Exacto.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.